continuamos con los hechos de la iglesia que Jesús dejó. Estamos estudiando, ya casi finalizando el libro de los Hechos. Nos encontramos en el capítulo 27. Este libro, oiga, son las obras dignas de una iglesia verdadera. Oiga, si ustedes quieren encontrar, mire, las huellas de una iglesia verdadera, sitúense siempre en el libro de los Hechos. Había un hombre muy especial, su nombre no lo recuerdo, pero este hombre tenía tenía el deber que Dios le puso de leer el libro de los Hechos. Lo leía una vez al mes completito. Entonces, oigan esto, cuando una persona se ha arrepentido genuinamente, mire, ¿sabe dónde lo vamos a encontrar? En el libro de los Hechos. Ahí viviendo en el libro de los Hechos. Entonces son los hechos, son las obras dignas de una iglesia arrepentida. Cuando uno vive, oiga, en el libro de los Hechos, ¿sabe qué va a pasar? Se va a ir formando el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, oigan, después del nuevo nacimiento viene la formación del carácter de Cristo. Y oigan, la formación del carácter de Cristo lleva mucho dolor. Veámoslo en Gálatas capítulo 4 y el versículo 19. Todos, Gálatas 4, 19. Por favor, hermano, todos los que están ahí por segunda o tercera vez, amén, que sabemos en este momento no hay ningún invitado, pero los que están por segunda o tercera vez, desde ya les anunciamos que ser cristiano es constantemente, es una formación, ¿verdad? Es una formación que la tomamos de la palabra de Dios. Y en el libro de Gálatas, en la epístola de los Gálatas, en el capítulo 4 y el versículo 19, dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, oiga, esto de dolores de parto, miren, por favor, no es algo real, no. Aquí el apóstol Pablo está hablando en una metáfora. No es, por favor, no es que a mí o a algún ministro nos vaya a agarrar dolores de espalda y que se nos abre la espalda y que se nos abren las agujas. No. Esta es una metáfora. Que lo que el apóstol Pablo está explicando ahí, así, oigan, así como una mujer embarazada tiene sus dolores de parto, así dice la palabra de Dios, que es la formación entre Dios y nosotros, entre el Espíritu Santo y nosotros, entre Jesucristo y nosotros, entre la palabra y nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo son los dolores de parto? Ahí se recuerdan que se está hablando como una metáfora. Primeramente son inesperados. Ahora, oiga, aquí dice hasta que Cristo sea formado en nosotros. El propósito, oiga, de los dolores de parto es hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. La meta de Dios, oigan, es que todos y cada uno de nosotros, mire, seamos formados, oiga, lleguemos y seamos formados hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero eso implica mucho sufrimiento, eso implica mucho dolor. Ahora, la pregunta, ¿para quién es doloroso? ¿Para quién es doloroso? ¿Para quién son inesperados esos dolores? ¿Para quién? Entonces, oiga, lo que Dios está haciendo, miren bien, lo que Dios está haciendo es que está tratando con el ego. Con el ego, hermano. Está tratando con el yo. Está tratando con el alma y está tratando con la carne. Oigan bien, aunque muchos de nosotros ya nacimos de nuevo, les recuerdo que todavía vivimos en esta carne. ¿Amén? Otra vez más. Aunque muchos de nosotros ya nacimos de nuevo, ya nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, oigan bien, ya está inscrito. Mire, aunque ya el hombre nuevo ya está viviendo en nosotros, pero mire, lo está haciendo en esta carne. La carne todavía está vivita y coleando y es esta la que sufre, ¿verdad? Entonces, cuando habla de dolores de parto que son inesperados, oiga, de repente comienzan a suceder. Y oiga, y este es lo que la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo y lo que Dios ha predispuesto para la formación nuestra, de nuestro carácter en Cristo Jesús, esas cosas vienen inesperadas, hermano. Amén. Entonces, oiga, los dolores de parto, cuando toca, cuando es el momento, hermano. Los dolores de parto van en aumento, van de 1 a 10. Entonces, van en aumento, hermano. Cada vez son más fuertes los dolores de parto, ¿verdad? Entonces, así es la formación de un verdadero creyente en Cristo Jesús. Así es la formación. Óigame, en un momento dado Dios nos pide una cosa fácil, pero la segunda después nos lo va a pedir un poquito difícil, pero la tercera nos lo va a pedir un poquito más difícil, con el propósito, oigan, de que cada día Cristo Jesús se vaya formando en nosotros, ¿verdad? Entonces, los dolores de parto son muy sufridos, hermano, ¿verdad? Si a usted como padre de familia le ha tocado estar al lado de su esposa en ese momento de alumbramiento, hermano, la verdad es que es algo, yo he estado a la par de mi esposa, de ver así, se lo digo, hermano, mi esposa cuando le agarraron dolores de parto por alguna de mis hijas que ya están grandototas, le cuento que me pellizcaba, mi hermano, me mordía, me pegaba contra la pared y ya casi me deshacía, hermano, ¿verdad? Y hermano, le agarraba, rechinaba los dientes. Oye, hermano, oiga, así es la formación, hermano. Y vamos a ver aquí, entonces, le recuerdo que Dios está tratando con su ego, con el yo, con el alma y con la carne, hermano. Amén. Bueno, entonces, vamos a ver dónde está la metáfora. En Hechos capítulo 26, vuelva conmigo a Hechos capítulo 26. Amén. Y vamos a ver una de las primeras áreas que Dios comienza a tratar con una persona, oiga, que llega a Cristo Jesús. Amén. Una de las primeras áreas. Hechos capítulo 26 y el versículo 19. Amén. Sí. Era, sí, 26, 19. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, está hablando el apóstol Pablo con respecto a su conversión. Dice, no fui rebelde a la visión celestial. Una de las primeras cosas que Dios comienza a tratar es la rebelión. Si alguien no se quiere sujetar, no se quiere sujetar a las cosas de Dios, es su carne, es su yo, es su alma. Si algo cuesta es eso, hermano. Entonces, ahí se recuerda, dice la Biblia, que el espíritu está presto, pero la carne no. Entonces, oiga, una de las primeras cosas que Dios comienza a tratar es con la rebelión, hermanos. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo estaba presto. Dijo, hermanos, él dijo que él no iba a ser rebelde. Amén. Y no iba a ser rebelde, hermano. Entonces, oiga, para doblegar ese carácter que algunas veces es bestial, otras veces es animal, otras veces es terrenal, necesitamos, mire, la obra del Espíritu Santo. Amén. Oiga, la obra del Espíritu Santo. Entonces, hermano, Dios ya dispuso para nosotros, los que nacimos en Cristo Jesús, oiga, el caminar en el Espíritu, hermano. Amén. Bueno, entonces vamos a ver cómo es el trato, cómo fue el trato que Dios le dio al apóstol Pablo en su caminar para ser, hermano, para que el nombre de Cristo sea glorificado en él. Hechos 27, nos quedamos en el capítulo 13. ¿Todos ahí? Hechos 27, 13. Bueno, ya, hermanos, ellos están en una isla y entonces están en Creta. Y luego de repente, hermanos, mire lo que sucede en el versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Toda la tripulación estando en Creta, mire, pensaron que el viento era a su favor. Comenzaron a elevar anclas y las 276 personas y la tribulación y la tripulación, así, la tripulación, oiga, mire, entraron en mar abierto, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice el versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Dice ahí en el versículo 14, si ya lo leímos, que dio contra la nave un viento. Diga un viento. Amén, gracias. Diga un viento. Amén. Bueno. Oigan pues, hermano. Dios estaba probando, mejor así. Dios estaba probando al apóstol si él tenía, si su llamado tenía resistencia. Amén. Si su llamado tenía obediencia. Entonces los mares, las olas y las tempestades, hermano, comenzaron a pegar contra aquella nave. Vamos a San Mateo, capítulo 7, por favor, y el versículo 27. Mateo 7, 27. Ahí nuestro Señor Jesucristo está diciendo, hablando de dice que en el versículo 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ahí se recuerda, hermano, que el evangelio no consiste en oír, sino que el evangelio consiste en hacer. Amén. Entonces, oiga, la hechos, mire, mire, es el hacer de la iglesia. ¿Estamos? Hechos es el hacer de la iglesia. Entonces, cualquiera pues que me oye esta y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron, oiga, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, esos vientos que soplaron contra aquella nave, en el griego es Euroclidón. Oiga, mire lo que significa en el original. Este era un viento oriental. Y oiga, mire, que significa, oiga, el que levanta. El viento ahí es el que levanta, hermano. ¿Oyó? Amén. Entonces, oiga, hermano, mire, mire esto, hermano. Mire, vamos a ver cómo es que, oiga, cómo es que uno puede elevarse. Mire, cómo el ego se puede elevar en las situaciones de la vida. Por ejemplo, si en una tribulación donde se pone la pericia humana, el ego se eleva. Oyó esto, por favor. Oigan, hermanos, miren, en cualquier situación que nos encontremos, por favor, dejemos que Dios obre. Amén. Para que Él sea glorificado en medio de ello, hermano. Amén. Otra, mire, por favor. Cuando uno es usado por Dios, por ejemplo, en milagros, mire, hay que tener mucho cuidado. Por favor, hermano, yo les dije hace unos domingos atrás que muchos de ustedes iban a ser usados, oiga, para sanar a los enfermos. Por favor, vas a tener sumo cuidado, porque es como un viento que va a pegar en contra de tu vida con el propósito de alzarte, con el propósito de levantarte. Y es ahí, hermano, donde, hermano, ahí se recuerdan que Dios está tratando con la carne. Dios está tratando con la carne, hermano. Entonces, se recuerda que en Mateo capítulo 7 y más adelante habla de cómo se llama, creo que es en el Mateo 7, donde él habla de cómo se llama, de aquellas personas que hicieron milagros. Y dice que él, cuando llegaron a la presencia, Señor les dijo, nuestro Señor Jesucristo les dijo, miren, pero sin tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y él les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Saben por qué, hermanos? Oigan esto, porque a esas personas, cuando el viento les pegó contra esa casa, miren, subieron, les subió el ego, hermano. 7:22, en 7:22 de ahí de está ahí, hermano, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Por favor, hermano, miren, necesitamos, miren, que cuando el viento venga, hermano, Oiga, mire, por favor, démosle la gloria a Dios. ¿Se recuerdan de Simón el mago? Simón el mago, mire, él deseaba usar el viento a su favor y a su antojo. Entonces, mire, el viento puede ser el viento del Espíritu Santo o puede ser un viento contrario, pero miren, hermano, Dios nos está tratando. Cuidémonos, por favor, cuidémonos. Cuando habla, dice, en el versículo 25, dice, y la casa no cayó, oiga esto, y la casa no cayó, en el griego es la palabra pipto, que significa postrarse. Cuidado, hermano. Óigame, es bien importante que cuando el Señor nos use en cualquier área, cuidado, cuidado, cuidado en arrodillarnos al ego. Cuidado en arrodillarnos a la carne. Cuidado en postrarnos a la carne, como que nosotros estamos haciendo el milagro. Por favor, hermano, que Dios nos dé sabiduría, oiga, para saber, hermano, entender que siempre y en todo le debemos de dar la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que, hermanos, dice aquí, hermano, en el versículo 24-25, que vinieron los vientos y dice que golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y luego en el 26 habla de la otra casa, oiga, dice, hermanos, que también un hombre insensato fundó su casa sobre la arena. Y lo mismo, descendió la lluvia y vinieron los ríos. Y mire, y soplaron los vientos. Amén. Entonces, en aquella nave donde el apóstol Pablo se encontraba, sopló el Euroclidón, hermano, Euroclidón en el original. Oiga, para levantar, hermano. Que Dios nos ayude, hermano, por favor. Cada vez que Dios te use, hermano, di siempre estas palabras, hermano, y que todo tu cuerpo y que se sujete tu carne, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Amén. Vamos a Hechos 27 y entonces seguimos ahí, hermano, desglosando Hechos 27 y su versículo 15. Amén. ¿Lo tiene? Hechos 27, 15 al 17. Dice, siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, oiga, con dificultad pudimos recoger el esquife. Bueno, oiga, dice que cuando el viento sopló, y oiga, y ellos no pudieron, y los marineros no pudieron hacerle, no pudieron, hermanos, maniobrar, no pudieron manejar la nave, dice que no les quedó otra cosa más que abandonarse, hermano, al viento, más que abandonarse, hermano, a lo que estaba sucediendo. Y dice que en el versículo 17 que así quedaron a la deriva, hermanos. Amén. Bueno, entonces, y una vez subido a bordo, dice, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en el Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, hermano. Bueno, oigan esto, hermano. Otro ingrediente para formar el carácter de Cristo en nosotros es, miren, la confianza en Dios. Vamos a tener dificultades, oiga, mire, cuando usted ha peleado con aquella cosa, cuando usted, hermano, ha hecho todos los esfuerzos para salir de aquello, y entonces ya usted ve que cualquier esfuerzo para salir del problema, de la dificultad, de la angustia que tiene, hermano, va a llegar un momento en que usted se va a rendir. Y en ese momento usted, la única cosa que va a quedar es que usted, hermano, usted ya no va a ir contra la corriente, sino que, hermano, usted se va a abandonar, hermanos, en las manos de la corriente. Pero oigan, hermanos, ahí es donde se necesita confianza en Dios. Dios, mire, al apóstol Pablo le estaba quitando toda confianza, toda seguridad. Amén. Mire, así como trató a Pedro, hermanos, Jesucristo trató a Pedro quitando toda confianza. Pedro era un marinero experto. Mire, él sabía nadar y cuando comenzó a caminar sobre las aguas se comenzó a hundir y tuvo que pedir auxilio. ¿Por qué? Porque Dios estaba tratando con Pedro, le estaba quitando toda confianza propia, le estaba quitando toda confianza. Oigan, hermanos, si algún día Dios nos trata así y nos quiere quitar toda confianza que tenemos, aún, oigan esto, confianza en el dinero. Hermanos, mire, Dios quiere tratarnos de una forma tan especial, porque de seguro, hermanos, oiga, que ese es el trato de Dios y que, mire, que creamos, confiemos de que Dios está haciendo algo, hermanos. Amén. Entonces, le estaba moviendo el piso, como decimos, o todos los pisos, amén, para dejarlo, oiga, con una sola confianza. Hermanos, así es Dios. Dios nos quita todas en dónde está depositada nuestra confianza. Y oiga, en un momento dado nos los puede quitar para que entendamos que solo en Él podemos, mire, confiar. Si algo es difícil para la carne, oiga, es confiar, mire, en la fe en Dios. Amén. Véanlo, Hebreos capítulo 11. Vamos todos al libro de los Hebreos en el capítulo 11. Aquí en Hebreos capítulo 11 y el versículo 27 se encuentra un hombre, oiga, que está siendo tratado también. Amén. Este caso es Moisés, ¿verdad? Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, versículo 24, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Mire qué trato, hermano. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermano, mire, Dios trata a sus vasos, Dios trata a la gente, Dios trata a sus hijos. Amén. Dice el 26, teniendo por mayores riquezas, oiga, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Si algo, miren, hermano, si algo tenemos que valorizar nosotros, oiga, más que cualquier riqueza que el mundo nos pueda proporcionar, son las riquezas de Cristo, hermano. Amén. Es el trato de Cristo. Son, hermano, los vituperios de Cristo. Por favor, hermano, a la carne no le gusta eso, al ego no le gusta, hermano. Amén. Pero quiero decirle, si eres hijo, serás tratado. Amén. Entonces dice el versículo 26, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Oiga, hermano, esto es muy importante, hermano. Mire, cuando nos encontremos en pruebas, en tribulaciones, en angustias, mire, que ya no más, por favor, nos queda solamente una mirada. Ponga sus ojos en el galardón. En el galardón es, mire, es Cristo Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. 27, por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, hermanos. Hermano, es necesario que nos mantengamos en medio de la prueba, mire, como viendo al invisible. Yo no sé qué clase de prueba tú estás pasando, no lo sé, hermano, pero estoy seguro, hermano, que lo que estás pasando viene de parte de Dios, y hoy, hermano, y es para tu bien, hermano. Amén. Entonces, ¿cómo te puedes sostener en medio de la prueba? Como lo hizo Moisés, viendo al invisible. Volvamos a Hechos 27, vamos al versículo que sigue, el 18. Amén. Dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Oiga, mire, el apóstol Pablo y toda la tripulación, mire, salían de un viento, entraban a otro viento. Y mire, hermano, yo no sé cuántas dificultades, pero el apóstol Lucas, quien iba escribiendo ahí, oiga, esto es maravilloso, el apóstol Lucas iba escribiendo ahí, él estaba narrando exactamente lo que iba sucediendo en la nave. Y entonces, oiga esto, hermano, mire, salía de una, entraba otra, hermano. Y muchas veces, así nos vamos a encontrar nosotros. Salimos de un problema, nos vienen 10. Pero tenga por cierto, hermano, que, oigan, hermanos, que Dios está con nosotros. Amén. Si otro ministro estuviese en esa nave y en esa situación, oiga, pienso yo que comenzaría a reprender. Oye, hermano, cuando nosotros tenemos dificultades, miren por favor, lo primero que nosotros decimos, oiga, la sangre de Cristo decimos, ¿verdad? Si usted tiene usted tiene algo contrario, algo que amenaza su vida, mire, lo primero que le sale a usted es la sangre de Cristo, dice, ¿verdad? Oiga esto, hermano, mire, mire, por favor, necesitamos sabiduría. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, mire, mire, saliendo de problemas, de ir de problema en problema, de tempestad en tempestad, nunca se menciona ahí que él reprendió. Nunca se menciona que clamó la sangre de Cristo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque necesitamos sabiduría, porque hay tempestades que se pueden reprender y hay tempestades, mire, que nos sirven para crecer. Amén. Que Dios te dé sabiduría, hermano, con lo que te puede estar pasando. Porque puede ser que lo que te esté pasando es una tempestad para crecer en confianza a Dios. ¿Le damos un aplauso al Rey de Reyes ahí, hermanos? Amén. Aleluya. Dele un buen aplauso ahí, hermanos. Se recuerda entonces, hay tempestades que sí podemos reprender, pero hay tempestades, hermano, que nos hacen crecer en confianza a Dios. Los problemas, hermano, no son para... Mire, cuando tenemos problemas, los problemas no son para detenerse. Los problemas son siempre para seguir trabajando por Cristo. Amén. ¿Estamos? Versículo 19 de Hechos 27. Y al tercer día, con nuestras propias manos, mire, arrojamos los aparejos de la nave. ¿Qué nos va a enseñar con respecto a la formación del carácter en nosotros? Fíjese que habían pasado ya 3 días, oiga, de tempestad. Oiga esto, hermano. 3 días, hermano, de estar, mire, como decimos en un proverbio 8324, está lloviendo sobre mojado, hermano. 3 días, diga, 3 días. 3 días de tempestad. Y entonces dice que con sus propias manos comenzaron a arrojar los aparejos de la nave. Oiga, dice que comenzaron a echar. Mire, esto de aparejos, ¿sabe qué son? Mire, estos aparejos en el original son los muebles, los implementos, los utensilios, las camas, las sillas, el equipo que tenía la nave. Entonces, oigan bien, hermanos, hay situaciones en tu vida en que va a pasar esto, hermano. Amén. Dios, hermano, mire, 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 va a tratar contigo. Y mira, hermano, en algunas oportunidades vas a perder tus bienes. Amén. Vas a perder tus bienes. Pero mire, es mejor perder los bienes que perder la vida. Y es mejor que se pierda, mire, que se pierdan los bienes. Y no que nosotros nos perdamos con los bienes. ¿Oyó eso? Amén. No que nosotros nos perdamos con los bienes. ¿Se recuerdan de la mujer de Lot de nuevo? Amén. Ella se perdió con los bienes que tenía en Sodoma. ¿Estamos? Entonces, en alguna oportunidad, hermano, por favor, hermano, esto no es vergüenza. Alguna oportunidad tú vas a tener que vender tu cama, tu televisión para comer. Hermano, mire, nosotros lo hicimos. Yo no tengo vergüenza por decirlo, hermano. Yo he tenido que vender cosas para comer. Nosotros, hermano, en el ministerio que nosotros hemos tenido situaciones en que no ha habido para comer. Y hermano, yo tuve que vender una moto. En una oportunidad, me van a perdonar mis hijas por lo que hice mis hijos, porque en una oportunidad agarré las bicicletas de mis hijos. Yo tuve que vender las bicicletas. Hermano, yo allá en Providence estuve vendiendo cosas. Amén. Porque no tenía, hermano, qué comer y por esto me daban tanto. Y ahí seguía yo, hermano. Así que esto no es vergüenza, hermano. Esto no es que Dios te esté fallando. Amén. Sino es que Dios te está tratando. ¿Cuánto damos gloria a Dios por estas palabras? No es que Dios te esté fallando, es que Dios te está tratando. ¿Amén? ¿Estamos? Así que entonces, óigame, las comodidades, mire, las comodidades, mire, producen enfriamiento. La adversidad hace cristianos con carácter de Cristo. Las comodidades, mire, ponen tibias a las personas. Ponen tibia, hermano. De veras, hermano, mire, eso sucede constantemente en las iglesias. Hay hermanos que cuando no tienen trabajo son, mire, 200% fieles al Señor. Pero nomás tienen un trabajito, hermano, y son 0% fieles al Señor. ¿Por qué, hermanos? Es que la comodidad, hermano, pone tibios a las personas, pero la adversidad siempre hace cristianos con carácter de Cristo, hermano. Amén. Diga, eso se llama disciplina. ¿Qué se llama, hermanos? Disciplina, hermano. Amén. Vamos al libro de Hebreos en el capítulo 12. ¿Todos? Hebreos capítulo 12 y el versículo 7 y 8. Hebreos 12, 7 y 8. Amén. Cuando tú te encuentres, óigame, cuando tú te encuentres con que estás vendiendo hasta el carro, hermano, amén, por favor, nunca se le ocurra vender a la mujer. Amén. Eso está prohibido, hermano. Amén. Vende tu casa, vende tu carro, pero nunca a la mujer, ¿verdad? Entonces, cuando nos encontremos en esas, mire, en esas situaciones, recordemos que Dios nos está disciplinando. Amén. Mire lo que dice Hebreos 12, 7 y 8. Si soportáis la disciplina, es muy importante, hermano. Ahí lo que el apóstol Pablo estaba haciendo con nuestro hermano Pablo era que, mire, a ver si él soportaba la disciplina, hermano. 12, 7. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, oiga, todos, mire, hermano, oiga, mire, desde que Cristo dejó a la iglesia, los verdaderos cristianos vivimos en disciplinas. ¿Amén? No hay cristiano que no sea disciplinado. Y si no es disciplinado, no es hijo. ¿Amén? Mire lo que dice el versículo 8. Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos son participantes, ¿amén? Entonces sois bastardos y no hijos, hermano. Mire, hermano, yo prefiero decirlo aquí, queda grabado, y algún hermano, yo no sé cuántas personas van a oír esta grabación. Oiga, hermano, yo prefiero decir, hermano, que como pastor tuve que vender muchas cosas para comer, y no que me llame Dios bastardo, hermano. Amén. Entonces, oigan esto. La palabra entonces disciplina en el griego es paideia, que significa entrenamiento, hermano. Cuando Dios te está quitando algo, una casa, un carro, Dios te está entrenando. Cuando Dios te está quitando un trabajo, algo material, Dios te está educando. Oigan, hermano, la palabra disciplina habla de educación. Habla de la educación de Dios. Estamos en el trato de Dios, hermano. Por favor, hermano, mire, que en medio del trato de Dios, oiga, nos encontremos dándole la gloria a Él. ¿Estamos? Amén. Entonces, Dios nos está enseñando, hermano. Oigan, hermano, yo he perdido, sí lo digo, hermano, he perdido casas, he perdido carro. Amén. ¿Y sabe qué estaba haciendo Dios conmigo? Enseñándome. Amén. Que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Estamos entonces, Dios nos está enseñando, hermano. Por favor, lo que estás pasando, Dios te está educando, te está disciplinando, te está entrenando. Amén. Hermano, ¿cómo nos está entrenando, hermanos? Mire, nos está diciendo, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero decirle, con nosotros como familia pastoral, oiga, hemos vivido de la palabra y algunas veces, hermano, no hemos tenido pan. Se lo digo, hermano, no hemos tenido pan, pero hemos tenido palabra. Pero hemos tenido palabra, hermano. Amén. Vamos a Hechos, entonces, 27 y el versículo 20. Dice el 20, y no apareciendo ni sol ni estrella ni por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña. Otro problema, hermano. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Bueno. Oiga, hermano. Mire cómo iba el apóstol Pablo, hermano. Iba, mire, así, de tempestad en tempestad. Oiga, hermano, esto, de tempestad en tempestad. Hagámonos una pregunta. Oiga, la pregunta es, yo le digo a usted, ¿qué creen ustedes lo que produce en nosotros que vayamos de gloria en gloria? A ver, los que estamos aquí, ¿qué creen ustedes, amén, que produce en nosotros ir de gloria en gloria? ¿Cómo nosotros podemos experimentar ir de gloria en gloria? La respuesta viene a continuación. Quien produce ir de gloria en gloria son las adversidades, los problemas, las tribulaciones, las angustias, las tempestades. Ir de tormenta en tormenta produce ir de gloria en gloria. Oh Dios, hermano, miren, no saben, hermano, mire, cuando el apóstol Pablo sale de este problema y cuando llega a tierra seca, ay, hermano, este hombre fue tratado, hermano, fue tratado, mire, como se prueba el oro, hermanos, fue tratado como en los crisoles, hermano, donde se prueba el oro y la plata, hermanos. Entonces, ir de tormenta en tormenta produce ir de gloria en gloria. Oigan esto, no hay gloria en la paz, hay gloria en la tormenta. Y en el versículo 20, hermanos, mire, oigan esto, ahí hay, mire, hay un presentimiento. Y hoy estuvimos hablando con William de este presentimiento. Oiga, ¿por qué? Miren, por favor, mire, hablábamos con William, que está aquí acompañándome en esta oportunidad, que por qué muchos de los siervos de Dios siempre pensaron en la muerte, ¿verdad? Y oiga, hermano, aquí también Lucas está escribiendo, oiga, que ya toda esperanza de vivir se había terminado. Miren, por favor. Yo quiero que usted lo vea. En estas tempestades que el apóstol Lucas, el apóstol Pablo y los que van acompañándole, miren, aquí, miren, por favor, no se conoce una palabra que en la actualidad de hoy, esto no es depresión, hermano. Amén. Miren, por favor, la depresión es un espíritu. ¿Oyó esto? Entonces no tiene que estar, hermano, en nuestros labios. Y no puedo decir, estoy deprimido, por favor, hermano. Mire, con estos problemas, ellos no dijeron estoy deprimido, hermano. Y cuando ellos dijeron que ya sentían que se iban a morir, mire, a veces hay presentimiento de muerte. Eso es normal. Por favor, hermano. Es algo normal. Amén, hermano. No es desconfianza, es esperanza. ¿Oyó esto, hermano? Hermano, claro, yo le preguntaba a William, aquí al pastor William, ¿será que en alguna oportunidad vos o yo hemos pensado en la muerte, en morirnos? Sí, yo sí, yo, hermano, yo soy sincero, yo he pensado en un momento morirme, hermano, cuando yo tenía problemas y dificultades, hermano, de aquellos que nunca se acababan, yo decía, mejor es la muerte, hermano, mejor es la muerte, pero oiga, hermano, no es que esté deprimido. No es que se me haya entrado un chamuco de un espíritu de depresión. No, hermano, tampoco es desconfianza. Es el trato de Dios para que cobremos la esperanza. Amén. Cobremos la esperanza. Versículos 21 al 24. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar discreta tan solo por recibir este perjuicio y pérdida. 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, hermano. Bueno, entonces, mire, hermano, oiga, otro elemento que nos da carácter, mire, es la palabra. La palabra, hermano. Por eso, hermano, mire, por favor, yo bendigo a todos los que están ahí sentaditos, a los niños. Amén. Hablaba unas horas con uno de mis nietos por ahí presentes, Caleb. Ahí, hermanos, estábamos hablando con Caleb y él se goza. Caleb me decía: Pastor, yo me gozo. Mira, pastor, la iglesia se está llenando y yo voy para la iglesia. Y él me dice: Pastor, mira, mucha gente está llegando y estamos comiendo. Oiga, oiga, qué maravilloso, hermano. Amén. Entonces, mire, otro de los ingredientes, por favor, hermano, que da carácter es la palabra. Por eso es importante, hermana, los hermanos encargados ahí de memorizar, de hermano, de escribir y luego de leer la Biblia. Por favor, hermano, insten a los hermanos a que lo hagan, porque la palabra da carácter, hermanos. Amén. Entonces, en el 22 que ya leímos, Dios da, mire, Dios se da a conocer. Mire, el apóstol Pablo, ahí saben, en el versículo, leámoslo, 22, ¿lo tiene? En el 21, dice: Entonces Pablo, como ya hacía ya mucho que no comíamos puestos en pie en medio de Dios, dijo: Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haber oído y no zarpar de Creta, tan solo por recibir este perjuicio y perda. Miren, por favor, hermano, aquí hay un reclamo santo. Pero miren, hermano, los reclamos santos, si usted quiere reclamar algo, el reclamo siempre tiene que ir acompañado de una solución. ¿Oyó esto? Una vez más, si usted quiere reclamar algo, el reclamo siempre tiene que ir acompañado de una solución. La solución está en el 22, pero está bien, ustedes no me hicieron caso. Ustedes no pusieron atención a lo que yo les dije. Ahora estamos metidos en este grave problema, pero os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, hermanos. Dios, hermano, mire, qué maravilloso ahí que Dios, en su misericordia, en su bondad, mire, preserva la vida de sus siervos. ¿Saben, hermanos? Lo más importante para Dios son ustedes que las cosas materiales. ¿Amén? ¿Estamos? Y quiero decirle que también personalmente para mí. ¿Amén? Estamos. Miren en el 23. Por eso le decía, es que una palabra a tiempo, hermano. Yo estoy seguro, hermanos, que Dios les está hablando a muchos en esta preciosa noche. Yo lo sé, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. No que por mi labio. No, es que la palabra de Dios les está hablando, hermano. En el 23, pero porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Mire, me atrevo a decir que el ángel de Dios es Jesucristo. Amén. Porque mire lo que dice: ¿de quién soy? ¿De quién era Pablo? De Cristo. Amén. Y dice: ¿y a quién sirvo? ¿A quién servía? A Cristo, hermano. Y oiga, hermano, mire, dijo él: soy de Cristo, soy de Dios y soy siervo de Jesucristo. Oigan, oigan, oigan todos. Hermano, cuando nosotros nos encontremos en el más grave problema de nuestra vida, tenemos que dar testimonio de Cristo. ¿Oyó eso? Cualquier problema que tengamos, mire, por favor, hermano, no contemos el problema, contemos de Cristo. Prediquemos a Cristo, hermano, por favor. Amén. Hermano, mire, todo lo que te pase, todo tenemos que darle la gloria a Cristo. Todo lo que nos pase, miren por favor, son oportunidades para decir que Cristo está con nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Así que, hermano, lo que te está pasando es una buena oportunidad, hermano, para que tú des cuentas de que eres un fiel seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que estás apurado, que estás apretado, que estás, hermano amado, herido, que estás ahí angustiado, pero está Dios contigo, hermano. ¿Estamos? Está Dios contigo. El ángel de Dios, dice en el versículo 24, amén, que es nuestro Señor Jesucristo. Le dijo dos cosas, amén, en el versículo 24. Primeramente le dijo, apóstol, no vas a morir. Qué lindo, hermano. Amén. Qué precioso. Y oigan, hermanos, Dios les dice a ustedes, a muchos de ustedes, hermano, que lo que les está pasando no es para muerte. No es de muerte. Sino que es, hermano, para que la gloria de Dios se manifieste en medio de esa calamidad que tienes. Amén. Y dice el versículo 24, y la última parte dice, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Óigame, dice que le concedió una petición. O sea, el apóstol Pablo, en medio de su tormenta, pidió por la gente. Oiga, pidió por la vida de 276 personas y la tribulación. Rogó por sus vidas. Y oiga, hermano, y Dios se las concedió. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Miren, hermano, oigan esto, hermano. Para aquellas personas que dicen que no se puede orar en medio de la tribulación, el apóstol Pablo nos dice que sí. Oigan, mire qué tremendo, hermano. Mire, estaba en medio de la tempestad y estaba orando por la salvación de las personas. Hermano, sí podemos orar. Hermano, aquí todos los que estamos aquí, los que están por allá, todos podemos orar. Deja, hermano, de meter excusas. Puedes ir a orar a la oración de las 5 de la mañana y puedes llegar el viernes a la oración, hermano, porque el apóstol Pablo nos demuestra que sí se puede orar. Entonces en el 24 le concede, hermanos. Amén. Oiga, hermano, la madurez de un cristiano se ve cuando comienza a cuidar de otros. ¿Oyó esto? La madurez de un cristiano se ve cuando comienza a cuidar de otros. Oigan bien. Cuando hay una preocupación real y genuina por otros, es porque estamos madurando, hermano. Ahora, ¿qué es un inmaduro? Los inmaduros solo cuidan sus intereses y sus propios mundos. ¿Quieres conocer a un inmaduro, hermano? Él se cuida solo, hermano. Cuida sus intereses y, hermano, y cuida que su mundo no se le caiga, hermano. Ese es un inmaduro, hermano. Los maduros ponen su vida por sus amigos. El amor es un fruto del Espíritu, pero aparte de un fruto del Espíritu es carácter, hermano. Seamos amorosos, oiga, pero también seamos de carácter amoroso. Amén. Vamos al versículo 25 y 26 porque necesitamos terminar el capítulo 27. ¿Lo tienen? 25 y 26. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla, hermano. Amén. Bueno. Oiga, hermanos, mire, si usted se da cuenta entonces en estos versículos, oiga, mire, que toda tempestad produce confianza, hermanos. Qué precioso, hermano. Miren, hermanos, con qué soltura, con qué serenidad, y con qué paz en medio de la tormenta el apóstol Pablo dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Qué lindo, porque yo confío en que Dios que será así como se me ha dicho, hermano. 27 al 29, venía la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, A la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando el 28 y echando la sonda, hallaron 20 brazos y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, dice hasta el 29. Y teniendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día, hermanos. Oiga esto. Entonces, vemos ahí, hermanos, que mire, toda la tripulación, mire, estaba a tiendas. Pero oiga, hermano, está hablando de la tripulación. Pero estoy seguro, hermano, que el apóstol Pablo, el apóstol Lucas y los que le iban acompañando, hermano, no estaban así, hermano. Ellos tenían su confianza, hermano. Amén. Que Dios ya lo había dicho, hermano. Que Dios lo había hecho. Y ahí se estaban sosteniendo, hermano. Si algo es muy importante es sostenerse en Cristo, hermano. Amén. Sostente en Cristo por lo que te está pasando. Versículo 30, hermano. Entonces, mire el versículo 30. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anchas de proa. ¿Qué está pasando en el versículo 30, hermano? Mire, los encargados de la nave querían huir. Oiga, y esto es así, hermano. Los sin Cristo, mire, cuando hay una tempestad, huyen, hermanos. Hermano, mire, como iglesia, como miembros, como familias, podemos pasar tempestades. Pero hermano, oye, si huyes, no eres verdadero. Pero si te quedas, hermano, eres real, eres de Cristo. Amén, eres de Cristo, hermano. Entonces en el 31, mire lo que hizo el apóstol Pablo, el 31 y el 32. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si esto no permanece en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y la dejaron perderse, hermano. Esa palabra esquife, ¿sabe qué es, hermano? Es el bote salvavidas. Lo que hicieron los marineros es que fue que cortaron, hermanos, que echaron al mar el esquife y entonces, hermano, ellos se tenían que meter a la nave salvavidas y cortar, hermano, las amarras que lo tenían y entonces, según ellos, podían salvarse. Entonces viene el apóstol Pablo, les dijo a los soldados, ¿verdad?, que hermanos, que si eso sucedía, hermano, nadie se podía salvar. Entonces los soldados en el 32 cortaron las amarras del esquife, o sea, del bote salvavidas, y lo dejaron perderse, hermano. Oye, hermano, cuando estamos presentando el verdadero evangelio, es importante, oigan bien, cortarle todo bote salvavidas a la persona que está oyendo el mensaje. Hermano, tenemos que llegar a una conclusión cuando estamos predicando. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en la cual podamos ser salvos. Amén. Estamos. Es Cristo Jesús, oiga, nuestra única esperanza. Es Cristo Jesús, es la única esperanza que tenemos. Entonces, los inconversos siempre van a buscar, hermanos, mire, por dónde escabullirse, por dónde irse, hermano, pero que por la oración que usted hizo y con la ayuda del Espíritu Santo, usted siempre va a cortar, hermano, los esquifes y siempre, hermano, el nombre de Dios será glorificado. Vamos del 33 al 36. Dice ahí, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Oiga esto, hermano. Mire, había un ayuno forzado. Cuando el apóstol Pablo, hermano, hay ayunos voluntarios. Pero oigan bien, hay ayunos forzados, hermano. Su servidor y mi familia hemos tenido ayunos forzados. Amén. Y este es uno de ellos, hermano. Entonces, dice ahí, hermanos, que ya iban 14 días. Y hermano, y de aquel problema no salía, ¿verdad? 34, por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni a un cabello de vuestra cabeza de ninguno de vosotros perecerá, hermanos. La gente cuando tiene grandes problemas, ¿sabe qué sucede? Lo primero que sucede es que se le va el hambre. ¿Ha visto usted eso, hermano? Cuando la gente tiene problemas, lo primero que se le va es el hambre, fíjense, hermano. Y oiga, hermano, eso es peligroso. ¿Saben, hermano? Porque ahí se está atentando contra la salud. ¿Amén? ¿Oyó eso? Hermano, mire, 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 por favor. Cuando usted tenga los más grandes problemas, coma. Así le está demostrando a Dios que usted tiene confianza en Él. ¿Amén? Coma, hermano. ¿Amén? ¿Estamos? Entonces, hay que comer por salud y hay que hacerlo porque así demostramos confianza en Dios. 37 al 38. Y éramos todas las personas en la nave, oiga, 276 personas. Qué tremendo, hermanos. Oiga eso, hermano. 276 personas son, mire, mire, son más importantes. Vamos al 38. Y ya satisfechos, oigan lo que pasó. Eligieron la nave echando el trigo al mar. Mire, por favor. Las 276 personas son más importantes que el trigo. En el 38 leí. Amén. Es más importante los hijos de Dios que los bienes materiales. ¿Oyeron esto? Que Dios nos ayude a poner las prioridades en orden. Oiga, mi hogar es más importante que una casa. Mi esposa es más importante que cualquier otra persona. Amén. Pongamos en orden. Ustedes son para nosotros, hermano, todos ustedes son más importantes que el trigo, que lo que yo tenga, que lo que yo me coma, hermanos. La comida se va a la letrina, pero ustedes se van conmigo a la gloria. Amén. ¿Estamos? Vamos a otro versículo, al 39, casi ya estamos por terminar. ¿Lo leemos, por favor? Cuando se hizo de día, no reconocieron la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual, dice, acordaron varar si pudiesen la nave, hermano. Ahí, hermano, ya se está viendo, hermano, que ya, hermano, ya se está cumpliendo la profecía. Llegaron a tierra, hermanos. 40, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada el viento de la vela de proa, inflaron hacia la playa. Pero cuando en un lugar del, dice, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Vamos al, entonces los soldados acordaron matar a los presos. Oigan, en el 42, por favor, terminando. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno fuese, dice, se fugase nadando, hermanos. Oiga esto, hermano. En el 42, los, miren, hermano, los soldados tenían que cumplir una ley. Si un, miren, hermano, si un preso se fuga, se huye, hermano, oiga, al soldado lo mata. Entonces los soldados preferían ellos hacer morir a los presos y no que ellos muriesen. La ley romana entonces decía que si tú cuidas a un soldado, a un preso y se escapa, hermanos, pagas con tu vida. Vamos al 43. ¿Qué pasó ahí, hermano? Oiga, mire, después de un buen servicio que el apóstol Pablo les estaba dando, hermano, mire, lo querían matar, hermano. Y esto es así, hermanos. Por favor, hermano, mire, no esperemos que cuando hagamos las cosas la gente nos diga gracias. Esperemos siempre las gracias de Dios. Amén. Los soldados matarlo querían, hermano. Pero en el 43, ¿lo tiene? Pero el centurión, o sea, Julio, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, hermano. Oiga bien, hermano. Y en el versículo, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra, hermano. Oiga, hermano. Bueno, entonces, ahí que vemos, hermano, cuando Julio dijo, no los maten, ¿sabe, hermanos? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué este hombre, el centurión, no, hermano, cuando dieron la orden de matar a todos los presos, no murieron ellos? El centurión vio algo, hermanos, vio la mano de Dios. Vio a un hombre, al apóstol Pablo, que tenía confianza en su Dios en medio de la tormenta. Vio a un hombre que dependía de Dios. Vio a un hombre con carácter firme y sólido, aferrado a aquella palabra dicha por Dios. Terminamos, hermano, en Filipenses capítulo 4, por favor, todos. Solo lo vamos a leer y terminamos y nos preparamos ahí para la ministración. Filipenses 4, todos, por favor, y el versículo 12. Hoy usted va a comprender por qué el apóstol Pablo pudo decir estas palabras, que muchas, que son una repetición, hermano, pero ¿por qué las dijo? Versículo de Filipenses 4:2. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Oiga esto. Este es lo que me gusta, ¿no? En todo y por todo estoy enseñado. Terminemos así. Todo lo que te está pasando, Dios te está enseñando. Hermanos, tenemos que ser enseñados en todo y por todo. Versículo 12. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad. ¿Se da cuenta que un verdadero hijo de Dios tiene necesidades? Entonces él pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el carácter de Cristo se siga formando en ti y en mí.